Estamos viendo la mitad del mensaje, porque una mitad está aquí, la otra mitad está aquí. No puedo venir, pararme aquí sin esto. Y no puedo pararme aquí, mucho menos sin esto. Entonces, no podemos hacer nada y todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, gracias en este momento, Señor, que nos tienes aquí en tu casa, en este precioso lugar. Nos has congregado, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos. Yo pido que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Que te muevas, Señor, en medio de tu pueblo. Que hables a tu pueblo, que hables a la vida nuestra, Señor. Que te glorifiques en medio de nosotros. Y que te demos, Señor, toda la reverencia y la gloria y el honor que tú mereces. Gracias por esos cantos hermosos que hemos entonado. Esperamos que hayan sido, Señor, como de olor grato para ti, Señor, y que te hayas gozado y que ahora, Señor, con ese gozo nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no soy tejano. Fui a Texas hace 8 días, estábamos allá. Compré alguna ropa tejana, pero no me dejan ponérmela. Hasta que consiga el caballo, entonces. Pero nos gozamos, hermanos, de haber realizado ese viaje y estar de regreso aquí, como les dije, en la mañana en casa, con la familia, con ustedes, la familia espiritual que Dios nos ha dado. Y realmente, hermanos, yo no sé cómo es ustedes, pero yo creo que somos iguales como creyentes, como cristianos. Estemos en el lugar que estemos, siempre nuestra mente está enfocada en Dios. Siempre nuestra mente está enfocada en cualquier cosa que miramos. Cualquier cosa o cualquier palabra que escuchemos, siempre tratamos de relacionarla a nuestra vida cristiana. Y estando allá en Texas, vi algo, varios vehículos que tenían un título ahí, decía Edición Tejana. No sé si los hacen especialmente con con algo especial para el estado de Texas, o simplemente es una publicidad. Pero había cierta marca de un vehículo, decía Edición Tejana. Y dije yo, bueno, ha de tener algo especial ese vehículo, especialmente para este estado. Hace 2 semanas estuve en otro estado y vi algunas cosas que decían la ciudad del pecado. No quiero mencionar el nombre de la ciudad, pero decía así, la ciudad del pecado. Entonces, bueno, dije yo, al menos lo están reconociendo, que en esta ciudad hay mucho pecado. Pero en todo el mundo hay pecado. Pero me llamó la atención, hermanos, ver esta marca de vehículo y decir Edición Tejana. Y quedó grabado esa frase en mi mente. Y dije, bueno, hay que hacer algo. Hay que sacarle provecho a esa frase. Como cristianos, debe haber una edición cristiana con que los cristianos hacen todo. Amén. No como cualquier individuo, no como el resto del mundo, el resto de hombres y mujeres, sino de una forma diferente, pero haciéndole honor al nombre, mejor. Como cristianos debemos ser siempre mejores. Gracias, Oscar. Como cristianos debemos ser, hermanos, siempre mejores en todo. Dar lo mejor de nosotros. Ay, gracias. Poner el nombre, nuestro título que tenemos, con que nos señalan, porque como creyentes no nos señalan mucho, nos señalan como cristianos. Poner ese título en alto, que seamos la edición de trabajadores cristianos, la edición de esposos cristianos, la edición de hijos cristianos, con edición cristiana, porque todos son trabajadores. Algunos que otros no les gusta trabajar, pero todos trabajan. O al menos eso es lo que dicen cuando van a cierto lugar, ¿verdad?, a trabajar. Pero que en verdad nosotros seamos así de esa manera. Y estuve pensando y encontré un capítulo completo que nos habla de esto. Y yo quiero que vayan, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el capítulo. Colosenses capítulo 3. A ver hasta a dónde podemos avanzar, pero lo que yo quiero que quedemos claros en esta noche es como creyentes, como cristianos, o como más profundo, más alto el grado, como discípulos de Cristo, que hemos estado escuchando las predicaciones por los últimos domingos, que pongamos ese título en alto en todo lo que hacemos. Ya hemos orado, así es de que vamos a leer los primeros, o vamos a leer dos versículos que están ahí dentro del capítulo. Vamos a leer el versículo 17 y también el versículo 23. ¿Amén? ¿Lo tienen? Colosenses 3, 17 y luego el 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. El versículo 17 es bien, bueno, los dos son bien específicos, pero el 17 nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Todo es todo, ¿verdad? No deja nada fuera. O sea, toda palabra o todo hecho o todo acto que nosotros hagamos en cualquier parte que nos encontremos, hermanos, debe de ser con la edición de cristiano. Amén. Meterlo a ese título y hacerlo de la mejor manera. Vamos al versículo 1. Ahí vamos a quedarnos mucho tiempo. Vamos a estar viendo algunos otros versículos, pero la mayoría del tiempo estaremos en Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El primer versículo, hermanos, nos pone una condición. El primer versículo es condicional. Si habéis, debe de haber algo antes, una condición. Si habéis pues resucitado con Cristo. Nadie que no haya resucitado con Cristo va a ser capaz de hacer lo que vamos a hablar esta noche. Nadie, porque es la condición. Debe de haber resucitado con Cristo. Regresemos al capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la resurrección de la cual en el versículo 3 o en el capítulo 3 versículo 1 nos está hablando. No estábamos muertos físicamente, pero sí estábamos muertos en nuestros pecados, y de ahí Cristo nos resucitó, o Dios nos resucitó justamente o juntamente con Cristo de nuestra antigua manera de vivir en nuestros delitos y pecados. Entonces, si todos los que estamos esta noche aquí congregados, sé que tal vez algunos por la edad no pueden, no han podido, pero no han creído todavía en Jesucristo por la edad, pero los que ya tienen edad, espero que sí. Si hemos resucitado con Cristo, nuestra mayor prioridad en la vida debe de ser, hermanos, ¿cuál? Buscar las cosas de arriba, porque si estamos resucitados con Cristo, ¿dónde está Cristo hoy mismo? Arriba, amén, arriba. Él no está en esta tierra, Él no camina en esta tierra más. Vendrá un día, sí, vendrá, nos llevará y luego vendrá otra vez y caminará y reinará en esta tierra por 1,000 años, eso es seguro, la Biblia lo asegura, pero en este momento Cristo no está en esta tierra. Amén. su presencia, su espíritu vive en nosotros, eso es cierto, pero físicamente Él no está. Nadie puede verle. Entonces, Cristo en este momento está sentado arriba a la diestra de Dios. Por lo tanto, si yo resucité con Cristo, debo tener mi mirada puesta ahí arriba. Todo lo que yo debo de ver todo el tiempo, y no es que seamos locos, no es que hayamos perdido el sentido o estemos locos, sino que nuestra mirada, nuestra imaginación debe ser siempre, hermanos, todas las cosas que están en el cielo. ¿Hace cuánto nos predicaste esa palabra, ese mensaje, hermanos? Lo que encontraremos en el cielo. Años atrás, ¿verdad? Varios años atrás. Está ahí atrás el título. Si usted quiere ver el bosquejo, acérquese al pastor y él lo tiene por ahí. Lo que nos espera, lo que encontraremos en el cielo. Ahí está, hermanos, en la palabra de Dios. Y si no quiere darle ese trabajo al pastor, pues haga su propia tarea y abra su Biblia. Y ahí encontrará lo mismo que el pastor encontró, encontrará usted de lo que nos espera en el cielo. Pues ahí, hermanos, es donde debe de estar puesta nuestra mirada, en el cielo. Versículo 2 sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesucristo dijo algo acerca de eso. Vamos a Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 6. No pierda su lugar en Colosenses porque ya regresaremos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Dijo Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Todos conocemos la polilla, todos conocemos el óxido y se nos ha atravesado más de alguna vez un ladrón por ahí, ¿verdad? Los conocemos. ¿Dónde están ellos? Aquí en la tierra. Dijo Jesucristo, no os hagáis tesoros aquí, porque ya sea la polilla, ya sea el óxido o ya sea los ladrones, lo van a arruinar. De alguna u otra manera, lo van a arruinar. Dijo el versículo 20, más haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. ¡Qué bendición, hermanos! No tendremos nada en el cielo que se descomponga. Amén. Nada se pondrá viejo. Nada se va a oxidar y a podrir. Y nadie podrá robarnos nada de lo que Dios nos tiene preparado en el cielo en el momento en que Él nos lo entregue. Nadie, nadie. Hoy mismo corremos el peligro de perder alguna recompensa. Sí lo corremos, hermanos. No nos hagamos ilusiones de lo que, como algunos muchos predican por ahí, lo que Dios te ha dado es tuyo y nadie te lo puede quitar. Sí, te lo pueden quitar. Tú mismo lo puedes echar a la basura. Amén. Pero cuando Dios, cuando Cristo nos dé esas recompensas, todos esos tesoros, todas esas bendiciones que Él nos dará en el cielo, desde ese momento serán nuestras y nadie las podrá quitar de nosotros. Regresamos a Colosenses. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y luego vamos a leer el versículo 11 también. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 11, así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Colosenses nos dice, porque muertos sois. Estamos muertos, dice el versículo 11 que leímos en Romanos, que debemos pensar, debemos considerarnos, hermanos, muertos al pecado, mas vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, no en pecados, sino al pecado, una gran diferencia, pero estamos vivos en Dios, en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y si Cristo es el gran vencedor, el que venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, venció al diablo, ¿quién puede contra él? ¿Hay algún poder contra Jesucristo? No lo hay. Y si estamos escondidos en él, tampoco contra nosotros, hermanos, hay ningún poder. Seguimos en Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo en vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Es ese momento especial donde nosotros esperamos. Quisiéramos, como decía el hermano Papo, que fuera hoy el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que Cristo viniera a buscarnos a nosotros y a manifestarse y que nosotros nos manifestemos con Él en gloria, que estemos con Él para siempre. Pero hermanos, hasta ahora todo han sido buenas noticias, ¿verdad? Lo que hemos visto aquí en estos cuatro versículos, muy bonito, muy buenas noticias. Pero entre el versículo 5 y el 9 es nuestro deber, nuestro trabajo ahora inicia. Todo esto son promesas, hemos resucitado, debemos poner la mirada en las cosas de arriba no perecen, son eternas, permanecen, estamos escondidos en Cristo, estamos muertos al pecado. Versículo 5. Amortiguad pues otra condición, ¿verdad? Vimos la primera condición arriba, si habéis pues resucitado con Cristo. Versículo 5, segunda condición. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Eso quiere decir todo nuestro cuerpo carnal, todo nuestro, lo que nosotros podemos ver y contemplar, eso debemos amortiguarlo. ¿Qué es amortiguar? ¿Qué significa esa palabra? Morir. Matar, amortiguar, hermanos, es hacer que algo sea menos vivo. Y debemos de pensar bien en esta palabra. El significado, la definición es de hacer que algo sea menos vivo. No deja de existir del todo. Amortiguar es hacer que algo sea menos eficaz. Amortiguar es hacer que algo sea menos intenso o violento, que sea casi extinto o quedar como muerto. Recuerde esa palabra. Eso es amortiguar. No es matar por completo. Es hacer que sea menos vivo, que sea menos eficaz y que sea menos intenso o violento, que casi esté muerto. Eso es amortiguar. Y Dios nos manda en su palabra que como resucitados con Cristo debemos amortiguar pues todos nuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estos miembros que tenemos, hermanos, sobre nuestra tierra, sobre la tierra, nuestros miembros, nuestro cuerpo está lleno de pecado. Pero leímos hace un momento que debemos considerarnos muertos al pecado. Dice el versículo 5, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Esos miembros de nuestro cuerpo están propensos, están expuestos y están vulnerables a cualquiera de estos pecados, ya sea la fornicación, ya sea la inmundicia, ya sea la malicia, a la mala concupiscencia, a la avaricia, a la idolatría. Nuestro cuerpo está expuesto a esos grandes pecados, hermanos. Por lo tanto, debemos amortiguar ese cuerpo, hacer que sea menos vivo, hacer que sea menos eficaz, hacer que sea menos intenso o violento, opacarlo con algo, mantenerlo ahí. Esa también es una definición de amortiguar, opacar esa pecaminosidad que hay en nosotros. Dice el versículo 6 que las cosas, por las cuales cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Las cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, porque tienen todas estas cosas. Y si nosotros tenemos estas cosas, les damos libertad para que vivan, para que sean eficaces, para que sean intensos, aunque no tendremos la ira de Dios completa, pero sí tendremos el castigo de Dios en nuestras vidas, sin lugar a duda. Miremos un versículo en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Vemos este pasaje aquí, estos dos versículos, que nos dice, en otro tiempo anduvisteis, tiempo pasado, entre los cuales todos nosotros, dice el versículo 3, también vivimos en un tiempo pasado, haciendo en un tiempo pasado, y éramos en un tiempo pasado. Eso quedó atrás. Pero debemos ver lo que nos dice este pasaje. Versículo 3, entre los cuales, ¿quiénes? ¿Tienen el pasaje abierto? Todos nosotros. Yo no era mejor que usted, hermano, cuando andaba en el mundo. Y usted no era peor que yo. Así dice la Biblia. Todos nosotros andábamos en esa condición. En el mundo no hay mejores ni peores. Todos están en la misma condición. ¿Sabe cuál es? Condenados. Muertos en delitos y pecados. Sea cual sea el pecado, lo tiene. Y así estábamos usted y yo. Todos nosotros en una misma situación, a un mismo nivel, si se le puede llamar nivel. Pero estábamos arrastrados, hundidos en el pecado. Amén. Así dice la Biblia. Regresamos a Colosenses ahora. Sigue diciendo versículo 7, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ellas, más ahora, ¿sabe? El creyente, el cristiano, el discípulo, como usted se considere, espero que todos seamos discípulos, creemos muchas veces que porque no hay fornicación, que porque no hay inmundicia, que porque no hay malicia, ni mala concupiscencia, ni avaricia, ni idolatría, somos mejores que otros creyentes. Creemos que, hermano, soy santo. No mira la luz que sale de mí. Lo creemos muchas veces, hermanos. Pero la Biblia no se conforma, Dios no se conforma con esas cosas nada más. Ahora Él nos dice otras cosotas grandes, no cosas pequeñas. Otras cosas que también están en la vida del creyente, del discípulo, del cristiano. Y nos dice, más ahora, qué bueno que ya no eres un fornicario, un inmundo, un malo, una conciencia mala, no eres un idólatra. Qué bueno que ya no tienes eso. Pero también, dice el versículo 8, debes dejar la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, las palabras torpes de nuestra boca, y dice el versículo 9, y la mentira. Todas esas cosas debemos de dejarlas. Y mire, hermano, el versículo 5 y el versículo 8 nos dan dos palabras personales. Nos dice, Amortiguad pues. Versículo 8 nos dice, dejad también vosotros. No nos dice que el pastor nos va a ayudar a amortiguar. No nos dice que el hermano tal nos va a ayudar a dejar esas cosas. Es algo personal. Es una decisión propia. Algo que yo debo decir, hasta aquí llegó, no más. Amén. Tengo que, escúcheme bien con lo que voy a decir ahora. Decimos que Dios cambia al hombre, cambia a las personas. Y sí, Dios lo hace. Estamos seguros de eso. Pero está en el hombre la decisión de dejar todas esas cosas. Porque Dios no lo va a obligar. Aunque crea en Él, aunque reciba a Cristo como su Salvador, aunque confiese que Jesucristo es su Señor, Dios no lo va a obligar a dejar todas esas cosas. Debe nacer del creyente, debe nacer del hombre, de la mujer, de dejar todas esas cosas, de amortiguar la carne, de dejar toda la ira, el enojo, la malicia y todos esos pecados oscuros y feos que se nombran en esa lista, de dejar la mentira. Debe de haber voluntad propia, hermanos. Dios no se va a meter a la fuerza al cuerpo de nadie, no lo va a hacer. Él sí nos da el sello de su espíritu, amén, cuando creemos en Él. Y nos pone ese sello y dice, este es mi hijo desde hoy y para siempre y por toda la eternidad. Él lo hace. Pero vivir en el espíritu es decisión propia. ¿Amén? Es si yo quiero ser un simple creyente o si yo quiero ser un creyente, discípulo, cristiano de Cristo. ¿Amén? Es la decisión de nosotros. Y estoy tomando mucho estas definiciones porque las tenemos frescas en nuestra mente sobre el discípulo, ¿verdad? No es fácil ser un discípulo, ¿amén? Pero es decisión propia. Y si algunos lo han logrado, hermanos, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Nada, porque el mismo espíritu que ellos tienen ha sido derramado en nosotros, ¿amén? La misma voluntad que ellos tienen ha sido puesta en nosotros. No tenemos nada de diferencia. Ellos fueron hombres y mujeres igual que nosotros. Así es de que es voluntad y decisión de cada persona. Versículo 10. Revestíos del nuevo. Amortiguar, que dijimos que era, en una palabra, opacar, cubrir. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Debemos revestirnos del nuevo hombre, como dice el versículo, ahí versículo 10. Y revestidos del nuevo. Revestir es cubrir, adornar, dejarse llevar con fuerza de una idea, presentar determinado aspecto, cualidad o carácter. Eso es revestirse. No es que nos ponemos una máscara ni un disfraz. No estamos hablando de eso y que de repente nos lo quitamos. Que nos ponemos al venir a la iglesia y al salir lo quitamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cubrirnos de algo nuevo. Les dije que tuvieran en su mente la palabra amortiguar, porque no es matar por completo. Qué bueno si nuestro ser, nuestro cuerpo pecaminoso se muriera por completo. Qué bueno sería. Y va a suceder un día, pero ese día será cuando vayamos a la presencia de Cristo. Antes no va a ser. La única manera que tenemos de amortiguar esa pecaminosidad es vestirnos de algo nuevo. Adornar eso feo que tenemos. Dejarnos llevar por esa fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Presentarnos determinadamente a dar un aspecto de santidad, pero no solamente de labios, sino de corazón también. Mostrar la cualidad de cristianos que somos y el carácter cristiano que debe de haber en nosotros. Eso es revestirnos, hermanos, del nuevo hombre. Y logrando eso, vamos a hacer, hermanos, que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos bajo la edición cristiana. ¿Amén? Bajo el nombre de creyentes, de discípulos de Cristo. Dice el versículo 10, revestidos del nuevo en el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Nuestro Dios, el Creador. Sí hay que amortiguar y sí hay que revestirnos, pero ¿cómo lo logramos, hermanos? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Vestidos. Amén. En palabras más entendibles, lo que debemos mostrar al mundo, la cara que debemos mostrarle a las personas, la apariencia que debemos de tener nosotros, ¿es cuál? La de Cristo. Y es ahí la palabra cristiano, hermanos. Y es ahí discípulos de Cristo. Cuando mostramos a Cristo, cuando vivimos como Cristo, cuando caminamos como Cristo, cuando hablamos como Cristo. ¿Amén? Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo yo voy a conocer de Cristo si Él no vive en esta tierra, como hablamos hace un momento? Él ya no está en esta tierra. ¿Cómo le conozco? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. Amén. Dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 2. Que la gracia y la paz nos sean multiplicadas, pero no por arte de magia. No porque nos ponemos bajo una puerta o bajo la predicación de alguien o bajo cualquier cosa va a llegar esa gracia y esa paz. Sino, ¿cómo? Mediante el conocimiento de Dios y mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. No podremos, hermanos, amortiguar. No podremos revestirnos del nuevo hombre si no conocemos a Dios, si no conocemos a Jesucristo. Debemos conocerlo. ¿Cómo? A través, hermanos, de su palabra. Regresemos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Debemos saber qué hizo Cristo, cómo actuó Cristo. ¿Cómo caminó Cristo? ¿Qué enseñó Cristo para ser igual a Él? Versículo 11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Lo vuelvo a repetir. No hay tejano, no hay guatemalteco, no hay americano, no hay dominicano, no hay puertorriqueño. Hermanos, hay cristianos. Amén. Eso es lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Exactamente así lo dice. No hay nacionalidad, no hay estatus económico, ni legal ni ilegal. No lo hay, hermanos. No lo hay. Entre nosotros no hay esa diferencia. No la debe de haber. Amén. No debe de haber que yo sé más o yo sé menos. No debe de haber esas cosas, hermanos. Entre nosotros solamente existe mi hermano. Amén. Mi hermano. mi hermana. Si quiere llamar a alguien padre, no lo haga, porque solo también tenemos un padre. Amén. Eso lo dijo Jesucristo. Yo no llames a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, nuestro Dios. Pero sí, hermanos, tenemos un sinfín de hermanos, una infinidad de hermanos, una familia inmensa, y no hay ninguna diferencia entre nosotros. ¿Por qué? Como dice el final del versículo, porque Cristo, o más Cristo, es el todo y en todos. Él es el centro, hermanos. Él es el centro y todos nos acercamos a Él. ¿Amén? Todos nos acercamos a Él. Imaginémonos un triángulo, ¿verdad? Así. Cristo está aquí arriba. Usted y yo estamos a los lados. Cuanto más nos acercamos a Cristo, ¿qué pasa? Más nos acercamos nosotros. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Cuanto más yo me acerco a Cristo y mi hermano se acerca a Cristo, yo estoy más cerca de Él. Y más me acerco a Cristo y mi hermano más se acerca a Cristo, yo estoy más cerca de Él. ¿Amén? Y así debe de funcionar, hermano, la familia creyente, la familia cristiana. ¿Amén? Sin ninguna diferencia. No porque yo ya estoy más arriba, voy a ver con desprecio al que viene abajo. No. Extiéndale la mano y ayúdele a llegar a su nivel, a donde usted está. ¿Amén? No se pare sobre él para subir más. No. Extendámosle la mano, tirémosle la cuerda para que llegue, hermanos, al mismo nivel y estemos todos como Efesios 4:13. Lo iba a decir, pero mejor lo leemos. Es mejor leerlo, ¿verdad? Efesios 4:13. Que ya no seamos niños fluctuantes. Oh, perdón, versículo 13 les dije, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. ¿Quién es perfecto en esta tierra? Nadie, solamente Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos, dice ese versículo, a un varón perfecto. ¿A cuál será entonces? A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Así es de que mientras yo no esté ahí, hermanos, a la altura de Cristo, ninguno de ustedes es menos que yo. Ninguno. Todos somos iguales, porque todos estamos abajo de Cristo. Abajo de Cristo. Todos estamos abajo de Él. Y el pastor lo decía esta mañana. No, si usted se compara con un hombre, va a estar abajo o arriba. Si se compara con Cristo, ¿dónde va a estar? Siempre abajo, siempre abajo. ¿Amén? Se está terminando la pila del micrófono. Hoy yo estoy haciendo interferencia. Muy bien, sigamos. No hay micrófono, pero hay pulmones, ¿verdad? Y dos pulmones. Y una voz. Y una boca grande. Decir una trompa, ¿verdad? Gálatas capítulo 3. Mire, vimos en versículo 5, amortiguar. Vimos en versículo 10, revestidos. Versículo 12, vestidos. Amén. Doble vestidura. La inmundicia, el pecado, la ira y todo eso, hermanos, es fuerte. Pero si tenemos esta doble vestidura que estamos aquí, hermanos, no va a poder pasar, no va a poder mostrarse. Todo lo que mostramos es lo bueno y lo santo y lo agradable delante de Dios. Dice el versículo 12, vestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados. De esa manera, hermanos, debemos de vestirnos nosotros como elegidos de Dios. Y créanme que eso no tiene que ver mucho, mucho, digo mucho, con lo que vestimos, con nuestra vestimenta. No tiene que ver mucho con eso. Sí tiene que ver algunas cosas, como vestir decorosamente, pero no tiene que ver mucho con nuestra vestidura visible, lo que ponemos sobre nuestro cuerpo. Estamos hablando de cosas espirituales ahora. Vestidos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que somos para Dios, hermanos. Somos elegidos por Él, somos santos por Él y somos amados por Él. ¡Qué bendición tan grande! Como decía el hermano Richard hoy, eso nos debería de hacer saltar y brincar y aplaudirle a Dios, hermanos, de gozo. Amén. Todo lo que recibimos de Dios, todo lo que recibimos de Dios, Él se allá en su santidad, allá en ese cielo perfecto que Él tiene, se inclina para ver la inmundicia del mundo y vernos a nosotros, hermanos, y elegirnos y decir: yo quiero a ese gringuito Timoteo para mi predicación.
Gloria a Dios.
Amén. Yo lo quiero. Y así lo ha dicho con todos ustedes, hermanos, y conmigo también. Yo lo quiero para mí. ¿Qué somos? ¿Qué éramos? Nada. Seguimos siendo nada, pero para la gloria de Dios trabajamos y hacemos las cosas para Él, hermanos, por su gracia y su misericordia. Amén. Somos elegidos, somos santos y somos amados. Y ahora viene cómo debemos reflejar esas cosas, hermanos. Dice, sigue diciendo el versículo 12: vestíos como se visten los elegidos de Dios, como se visten los santos y como se visten los amados. ¿Cómo se visten? De entrañas de misericordia. ¿Qué es la entraña, hermanos? Parte interior. Pero ¿sabe la definición que encontré de eso? Me gustó bastante, me quedé. Es el centro de lo que está en medio. El centro de lo que está en medio. O sea, hermanos, lo más íntimo. Amén. Lo más desde lo más íntimo deben salir estas cualidades en la vida del creyente, que son misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Desde lo más profundo de su ser, hermanos. No debe de ser de labios, de palabras, de afecto nada más superficial, debe de ser de lo más profundo. Yo no sé cuál es el centro de lo que está en medio, no lo sé, pero esa es la idea, hermanos, que nos da, de lo más íntimo, de lo más profundo, de donde nace todo, de ahí debemos de ser nosotros misericordiosos, benignos, humildes, mansos y tolerantes. Ahora déjeme aclarar la palabra tolerancia. No es aceptación de todo. No es recibirte tal y como eres. Tolerancia es paciencia. Más aún, longanimidad. Si no entiende la palabra, es más que paciente, hermano. Una paciencia que se sufre, que se soporta, que duele ser paciente, pero hay que hacerlo. De así debemos ser. Eso es la palabra tolerancia. Cuando usted mire en la Biblia la palabra tolerancia, no piense que es ser tolerante y aceptar el pecado y aceptar las cosas del mundo. No. Eso es paciencia. Versículo 13. Sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Sean sinceros, ¿qué queja tienen ustedes contra mí? Tírenlo pues. Ay, tiene muchas. Tiene muchas, mírela. Va a aprovecharse ahora. Son válidas, hermano. Sí, son válidas. Esas son válidas y mejor aún porque ustedes no me conocen como me conoce ella. ¿Sí o no? Pero mire, ¿sabe por qué le digo que son válidas? Por lo que dice la segunda parte del versículo. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué debo de hacer yo? Perdonarlos a ustedes también. ¿Cómo me perdonó a Cristo? ¿Cómo me perdonó Cristo a mí? Sin merecerlo. Sin merecerlo. Yo no merezco el perdón de Dios, hermanos. Yo no merezco el sacrificio de Cristo. Yo no merezco su sangre. No, hermanos. Pero Él lo hizo Él se entregó por mí. Él dio su vida por mí. Él me perdonó. Y de esa manera, si yo tengo alguna queja en contra suya, en vez de andársela diciendo a todo el mundo, en vez de venir con el pastor y decir, hermano, ya no soporto a este hombre, ya no soporto a esta mujer, ¿sabe qué tengo que hacer? Es ir y darle la mano con desde lo que está en medio del centro, ¿cómo es? Del centro del medio, desde ahí decirle, hermano, hermana, te amo en Cristo Jesús. Así de sencilla es la vida cristiana, hermanos. Así de fácil es la vida cristiana. Cuando amortiguamos el pecado, cuando nos revestimos del nuevo y cuando nos vestimos de Cristo, la edición cristiana del hombre sale a relucir y lo hacemos todo para la gloria de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Estoy bien emocionado yo predicando, fíjese. Ojalá ustedes estén escuchando con esa misma, ese mismo gozo y asimilando todo para la gloria de Dios. Versículo 13, ya lo leímos, versículo 14. Y sobre todas las estas cosas, hermanos, ya llevamos dos vestiduras, ¿verdad? Llegamos a la tercera vestidura. Mire, si no se saliera esta parte de esto que tengo aquí, no supieran ustedes que lo tengo, ¿verdad? Lo que es blanco. Si estuviera cubierto hasta acá, allá no lo ven, ¿verdad? Es lo mismo, estamos viendo aquí. Somos pecadores. Tal vez fuimos fornicarios, inmundos, malos, con mala concupiscencia. Tal vez fuimos ávaros, fuimos idólatras. Tuvimos todas esas cosas. Y lamentablemente sigue en mí. Pero ya me revestí del nuevo. Ya me vestí nuevamente como elegido de Dios, como santo, amado. Y ahora, ¿alguien me presta una chaqueta más grande para ponérmela encima? Nunca, nunca verán, hermanos, lo que tengo aquí adentro. Porque dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, otro vestido encima, vestidos de amor. Nunca, en tres vestiduras encima, nunca verán si esto ya está amarillo. O al menos, voy a ser un poco asqueroso tal vez. ¿Sabe cómo esta ropa blanca se pone amarilla muchas veces de aquí, verdad? Nunca lo van a saber si esta está así, ¿verdad? No lo van a saber si yo tengo todo esto puesto. ¿Amén? Nunca lo sabrán. Es lo mismo, hermanos, que estamos viendo en la palabra de Dios. Nunca ustedes me verán fornicando, nunca ustedes me verán en inmundicia, en malicia, en mala concupiscencia, en avaricia, en idolatría, en enojo, en gritería, en mal, en todo lo malo, en mentiras, si yo estoy revestido del nuevo, vestido como elegido de Dios y vestido del amor de Dios. Nunca, hermanos, verán eso. Nunca lo verán. Lo único que mirarán es la edición cristiana de hacer todas las cosas. Porque todo lo que tengo encima opaca, hace hacer menos vivo el pecado, hace hacer menos eficaz el pecado y hace hacer menos intenso el pecado que hay en mí con toda esa vestidura que tengo encima. No se puede ver, no puede salir. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. No hay peor cosa, hermanos, que una persona mal agradecida. No hay peor cosa. Y nosotros, hermanos, lamentablemente somos mal agradecidos con Dios. Porque si fuéramos agradecidos con Dios, haríamos todo, todo, todo para la gloria de Él. Y tengo que terminar ya, lamentablemente. Vamos al versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y culmina en el versículo 13, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Así es que, hermanos, en todas nuestras facetas de nuestra vida, ya sea como esposa o como esposo, como hijo o como padre o como siervo, trabajador, pues, como usted quiera llamarse. Todo eso, hermanos, debe ser bajo la edición cristiana. Amén. Así como ese estado de Texas tenía esa edición de esos vehículos Tejana, que el mundo, hermanos, completo pueda distinguir a los cristianos, no porque lo dicen, sino porque lo hacen. No porque lo proclaman, sino porque están actuando de esa manera. Muchísimo más que decir, pero el mensaje creo que ha sido claro, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu palabra, Señor, que nos llena, que nos da, Señor, de ese alimento espiritual cada vez que la abrimos, cada vez que la leemos y cada vez que meditamos en ella. Cada vez que nos congregamos, sabemos, Señor, que recibiremos ese alimento, Señor, que tú tienes para nosotros y esa exhortación. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias por haberte glorificado en este lugar. Sigue, Señor, bendiciendo esta congregación, esta iglesia local. Que podamos mantenernos firmes en la enseñanza, en la doctrina, Señor, tuya, en la doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia. Que podamos defender nuestra fe ante todo y ante todo, Señor. Que no desmayemos, que sigamos, Señor, haciendo el bien siempre para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestra mejor cara de creyentes, de cristianos ante el mundo, Señor. Ante todo, que seamos, Señor, fieles a ti. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos esta noche aquí, que el resto de la semana, Señor, podamos gozarnos estudiando tu palabra, alabando tu nombre, Señor, y dándote la gloria a ti. Y que en el próximo servicio, todos, Señor, tengamos ese deseo de congregarnos y de estar en este lugar para seguir, Señor, alimentándonos juntos de la poderosa palabra tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.